Pues dentro de lo que hemos estado hablando durante estos días, lógicamente acercándonos a esa jornada que tuvo lugar el pasado viernes sobre masculinidades, hoy vamos a acercarnos a lo que es el proyecto Gizondus en sí mismo, y para eso está con nosotros José Churriviere desde Berdintasun Proiektuak. José Chu, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, ¿qué hay?
Bueno, José Chu, vosotros sois, en este caso, una cooperativa, pero que trabaja además en proyectos, y en este caso habéis hecho la secretaría técnica de lo que ha sido esta jornada, ¿verdad?
Eso es, sí, coordinamos la secretaría técnica del servicio Gizondus de Emakunde, y dentro de ellos hemos participado en la jornada.
Muy bien, pues vamos a ir situando, por ejemplo, las labores que realmente vosotros estáis o habéis desarrollado, aparte de la configuración de lo que es la organización. ¿Cuál es el objetivo que tenéis vosotros desde Berdintasun?
No, yo creo que desde el programa, desde el servicio Gizondus, los objetivos son, ¿no?, mejorar la situación de igualdad y de desigualdad, ¿no? Combatir la desigualdad, conseguir que más hombres estén formados y sensibilizados en materias de igualdad y masculinidades, conseguir transformaciones también en las prácticas individuales y de estructurales, ¿no? Por ejemplo, de la incorporación de los hombres al cuidado y, entre otros, y muy importante, pues, combatir la violencia machista, ¿no? Digamos que contribuir a que desaparezca la violencia machista.
Bueno, pues vamos a empezar, vamos por partes entonces, ¿no? A ver, la implicación, ¿cómo es ahora la implicación del hombre, por ejemplo, en lo que es la configuración de igualdad que tendríamos que mantener en la sociedad?
Bueno, en la propia jornada se presentó un estudio, el de la Caja de la Masculinidad, por parte de la FAO, que indicaba, por un lado, que la mayoría de los hombres en Euskadi se alejan del modelo más tradicional, aunque hay un bloque, digamos, importante, de casi el 49%, que todavía tiene elementos más igualitarios, pero también mantiene algunos elementos de la masculinidad más tradicional y se mueve ahí en lo que le llaman el borde de la caja, ¿no? En general, las posiciones favorables a la igualdad son mayoritarias, ¿no? El 80% prácticamente considera la violencia machista como, bueno, un tema muy importante que hay que combatir, y posiciones también favorables a la igualdad, ¿no? Lo que pasa es que también hay elementos que se siguen manteniendo de resistencias, y luego todas esas opiniones, bueno, pues a la hora de llevarlas a la práctica también son desiguales, ¿no? Pero yo creo que en los últimos años, aunque estamos ahora asistiendo a una especie de rearme de algunas posiciones de resistencia entre el 15 y el 20% de los hombres, dependiendo también de las edades, yo creo que el empuje del movimiento feminista, del feminismo en general y de las políticas de igualdad en particular, hace que muchos hombres tengan un discurso favorable a la igualdad, pero insisto, con elementos también de debate y de resistencia.
Es decir, que tenemos un planteamiento teórico, porque luego cuando pasamos al plano práctico, por ejemplo, horas compartidas en el trabajo doméstico, en el trabajo de cuidados, ahí todavía flaqueamos.
Eso es, o sea, hay un avance, ¿no? Pues desde que se inició Gizondus en el 2007, que había un 5% de hombres que pedían permisos para el cuidado de menores, por ejemplo, ahora que estamos en el 15%, hay un avance, pero seguimos estando en el 15%, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que intentamos trabajar es ver qué cambios podemos asumir, debemos asumir y responsabilizarnos, pero también qué cambios deben acompañarlo desde la parte más estructural, política y económica y colectiva, ¿no? No solo depende de la voluntad de las personas a veces, ¿no? Trabajamos todos esos aspectos, o lo intentamos al menos.
Sí, ¿lo hacéis a través de talleres de intervención social o talleres, por ejemplo, en centros de estudio?
Sí, tenemos un programa de formación amplio que hemos ido construyendo en estos 18 años, que bueno, se dirige a una diversidad de entidades, ¿no? Desde institutos y escuelas de formación profesional, donde cada vez hay más demanda para intervenir, a empresas, a instituciones públicas, en fin, es la parte más importante del programa, ¿no? Ofertamos cursos online también, cursos presenciales, y a partir de ahí pues vamos dando respuesta a a las peticiones que tenemos, ¿no?
Normalmente, ¿cuál es la reacción de un hombre, voy a poner un hombre o un joven, que se incorpora a un taller de esas características? ¿Digamos que está dispuesto, predispuesto, o está escéptico ante lo que se les va a contar?
Mira, normalmente cuando hacemos la primera ronda, porque los intentamos que sean muy participativos, ¿no? Y partir además de las experiencias y de las opiniones de las personas que asisten, ¿no? En la primera ronda normalmente la opinión es expectante, ¿no? A ver qué nos van a decir, ¿no? A ver qué vamos a contar. Algunas personas, algunos hombres ya han tenido experiencias en otros cursos de formación. Entonces, bueno, nosotros también cuando hablamos de masculinidades tenemos un lenguaje que a veces no conseguimos explicar bien de qué va a ir el curso, ¿no? Pero fundamentalmente hay expectación. Es cierto que a veces, como los cursos normalmente se dan de forma obligatoria, o sea, dentro del horario de trabajo, dentro del horario de formación, pues, bueno, tener público cautivo, entre comillas, tiene ventajas y tiene inconvenientes, ¿no? Pero en general, la valoración de los cursos, yo creo que la metodología es adecuada, mejorable siempre, pero es adecuada, suele ser buena, ¿no?
Bueno, hay un capítulo que es el de la comprensión. Ya vemos, ¿no?, que algunas veces puede haber algunas dificultades de comprensión, pero luego también hay elementos sustanciales, ¿no?, como, por ejemplo, el fomento del conocimiento o el reconocimiento, por ejemplo, del feminismo, sin ir más lejos, ¿no?, me imagino.
Sí, hay una distancia entre, por ejemplo, entre lo que opinan los hombres de la igualdad, ¿no? Cuando se pregunta si eres favorable a la igualdad, muchísimos más hombres dicen que sí, que si te identificas con el feminismo, ¿no? Eso, hay como una especie de malinterpretación, yo creo, del término, y aunque haya debate sobre las corrientes feministas o sobre las propuestas, ¿no?, las que hoy tenemos en la sociedad, sí, yo creo que por lo menos en nuestras tareas está como con otras ideas que no se o entienden bien, o a veces nos hemos explicado mal, quienes vamos también a dar los cursos, pues conviene aclarar, ¿no?, y explicar que, bueno, que el feminismo pretende eso, pretende la igualdad, que aunque, insisto, haya debates dentro de las corrientes feministas, los hombres en concreto tenemos que tomarlo como una corriente de ideas y de acción que lo que busca es que los derechos humanos se amplíen al conjunto de la población.
Bueno, pues ese es uno de los capítulos. Luego teníamos, o teníais el otro, ¿no?, el otro abordaje que es pues más complejo porque es el de la violencia machista. Bueno, ¿qué hay que hacer? Asunción de compromisos, me imagino, de compromisos individuales, sociales, etcétera, ¿no?, por parte de los participantes.
Sí, eso es. Yo creo que hay un trabajo interesante para implicar a los hombres en la medida que en sus entornos aparezcan, ¿no?, estos elementos favorecedores de la violencia o prácticas de la violencia, o entender en qué consiste la violencia machista en sus múltiples formas, y de un compromiso individual, ¿no?, y de acompañar también compromisos también más colectivos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahí hay algunos avances evidentes en cualquier concentración contra alguna agresión. Hay cada vez más hombres, muchos hombres ya no piensan que eso es algo que les pasa a las mujeres y de lo que no nos incumbe, no nos interpela, no tenemos que implicarnos, ¿no? Y cada vez más hombres piensan que hay que intervenir de una forma activa si ves una acción violenta, pero yo creo que todavía ahí tenemos que trabajar bastante en aclarar, ¿no?, qué es la violencia machista, qué es tratar mal, qué es el maltrato. Y en definitiva, que es construir unas relaciones en buen trato, ¿no?, con buenos tratos, ¿no?, más en positivo, ¿no?
Sí, claro, ahora cuando lo estabas mencionando, estaba pensando yo si realmente somos capaces de identificar, hombre, los actos extremos evidentemente sí, pero si somos capaces de identificar lo que son actos de violencia machista, es decir, con agresiones de por medio, agresión sexual, este tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, yo creo que ahí en el debate está plantear las más evidentes, ¿no?, que la gente, bueno, es tan claro, ¿no?, una agresión, una violación, con otros elementos vinculados a la violencia machista, de control, más psicológicos, que no forzosamente pasan por la fuerza física, que tienen que ver con las libertades de las personas, y ver cómo eso pues está influyendo y limitando la vida, sobre todo, de muchas mujeres, ¿no? Entonces, ahí intentamos hacer yo creo que funciona una especie de paralelismo con las propias violencias que vive cada cual, porque suele ser más sencillo que uno identifique cuando considera, ¿no?, que sean, disculpad por el ruido, cuando se han portado violentamente con uno, y partir de ahí para ver, bueno, esto que te está pasando a ti y que tú consideras que es violencia, mira cuando pasa a otras personas, y en concreto cuando está relacionado con el género y con la violencia machista, ¿no? O sea, una especie de ponernos en el lugar de quien sufre la violencia, ¿no? Que siempre es muy útil ese ejercicio de empatía, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que hoy nos queríamos acercar precisamente a esta Berdintasun con José Chu Riviere, al que agradecemos el que haya estado con nosotros. José Chu, que tengas una buena jornada. Eskerrik asko.
Lo mismo a vosotros, Eskerrik asko.